El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
mayores.com y claro también en lo que se refiere al podcast estamos ya disponibles, el mundo de las grandes ligas por Apple y Android. Nuestros productores como siempre son Joy Huber, Joseph Ciancarelli, también la ayuda de Jody Burlatt, Alan Moy, Jimmy McLaughlin, Ashley Chavez y Gerald Gray. Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con lo que ya estamos esperando, que es a donde abren los campos de entrenamientos este jueves. Pero hay noticias, Matt Harvey quiere una extensión, pero ¿qué va a hacer el equipo de los Mets? También tienen a DeGrom, a Syndergaard, a Steve Matz. Mientras Tanaka se siente bien del codo, eso quiere decir que va a estar disponible para el primer día. Bueno, son temas muy interesantes. También tenemos una lista de novatos que pueden estar en la alineación este año, especialmente los mellizos con un Brian Buxton, un Miguel Sanó que lo pueden ayudar. Y hay otros prospectos que jugaron en las ligas invernales y tienen oportunidad de estar con el equipo grande comenzando la temporada. Pero con eso y mucho más, le damos la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros a través de lasmayores.com y mlb.com.
Kevin, hoy salen reportes, más bien ayer tarde, de que Matt Harvey está dispuesto a hablar de contrato a largo término con el equipo de los Mets, pero los Mets, que invirtieron gran dinero en lo que es la temporada muerta, el caso de la firma de Johnny Cepeda, Cabral y Walker, como ustedes saben, adquisiciones para los Mets. No sé, pero los Mets no están obligados, o como tú lo ves, de tener un Harvey, que si no se llega a un acuerdo puede estar descontento en lo que se refiere al equipo de los Mets. ¿Cómo ves la situación de Harvey y tal vez un contrato a largo término?
Bueno, yo creo que aquí hay que recordar que Harvey, que en este año era elegible por primera vez para arbitraje, o sea que todavía está a unos 3 años de agencia libre, es representado por Scott Boras. Y normalmente a Scott Boras le gusta llevar a sus jugadores a la agencia libre. Sin embargo, el agente de Harvey dijo, bueno, lo que tenemos que hacer es considerar lo que se nos presente y entonces determinar si es una opción viable o no para Matt Harvey, que es un lanzador de 26 años que tuvo un buen regreso de una cirugía Tommy John el año pasado. Yo creo que es una buena señal para los Mets que Harvey desee quedarse en la ciudad de Nueva York. ¿Quién no lo haría en un equipo en ese mercado con los demás lanzadores que tiene el conjunto? Pero lo que habrá que ver es cuál es el momento en que los Mets se embarcan en algo así. El gerente del conjunto, Sandy Alderson, ha probado ser un hombre muy paciente. Y sabemos que los Mets, hasta las inversiones que hicieron en esta temporada muerta tratando de regresar a la Serie Mundial, pues habían estado extremadamente conservadores en ese aspecto, posiblemente pagando el precio de la situación de los dueños, la familia Wilpon, con la debacle de Bernie Madoff. Entonces, ¿será lo que ha ocurrido ahora una indicación de que los Mets van a seguir invirtiendo y van a tratar de mantener juntos el núcleo de abridores. Bueno, va a ser interesante ver lo que ocurre, porque Harvey es uno de varios potenciales haces de rotación que tienen los Mets. También está Noah Syndergaard, está Jacob deGrom, y en su momento esos hombres también van a ser elegidos para ir a la agencia libre. Y uno lo que quisiera como fanático del béisbol es verlos juntos el mayor tiempo posible. Pero eso va a depender de qué tan profundo los Mets quieren buscar en su cartera para tratar de firmar a todos sus lanzadores siempre y cuando puedan permanecer saludables. Y para los que llevan anotaciones, a Wheeler, que está pautado para regresar ya después del Juego de Estrellas, es elegible para ir a la agencia libre en 2019, Jacob deGrom en 2020 y Noah Syndergaard y Steven Matz en 2021. O sea, que algo importante para los Mets y su fanaticada es que el equipo tiene control de esos lanzadores por un periodo de tiempo bien interesante.
Sí, mirándolo aquí, como tú lo mencionaste, Kevin, estos muchachos, no hay que hacer decisiones de ir hasta el 2020. O sea, ¿cuál sería el beneficio de los Mets? Todos los años yo creo ir a arbitraje con estos diferentes lanzadores que tienen. Lo lleva a ser dominante al equipo de los Mets, pienso yo, por lo menos los próximos 5 años, y después vamos a ver, ya va a tener Harvey unos 5 años más, más de 800 innings tirados, si es que se mantiene saludable. O sea que en el caso de Alderson y los Wilpons, se puede jugar esa carta y no hacerle a ninguno una oferta y esperar que después de 5 años a ver a dónde están.
No, a mí me parece que es hasta cierto punto una buena idea hacerle una oferta en algún momento. Yo no sé si va a ocurrir ahora o más adelante. Tú sabes que lo que los equipos tratan de hacer en el momento, en la carrera en que está Harvey, lo que tratan de hacer es, vamos a decir, asegurar el futuro del jugador y quizá asegurar 1 o 2 años de agencia libre, no solo los años donde es elegible para arbitraje. Yo no estoy seguro que Scott Boras, con el historial que tiene, vaya a aceptar un contrato de ese tipo, pero al fin y al cabo el jugador es el que decide. Y todo va a depender, pienso yo, de qué tan atractiva pueda ser la oferta que los Mets hagan para retener a Harvey. A mí no me parece una mala idea tratar de conseguir algo que a los equipos de Grandes Ligas les gusta mucho en esta época, que es lo que se llama cost certainty. Saber cuánto un jugador con Matt Harvey me va a costar en los próximos 3, 4, 5 años. Y estoy seguro que en algún momento eso puede llegar, pero de nuevo, Sandy Alderson es un hombre paciente, quizá él quiere ver a Harvey por lo menos comenzar la temporada un segundo año después de la cirugía de Tommy John, ver cómo luce, y entonces comenzar a pensar en una extensión para Harvey, que básicamente está comprometido a quedarse con los Mets 3 años más, 2016, 17 y 18, o sea que hay tiempo para eso.
Va a ser muy interesante, pero definitivamente sí se puede decir que el equipo de los Mets ha gastado dinero, o ha invertido este año, mejor dicho, en varios jugadores, y ellos quieren, claro, estar de regreso a lo que es la Serie Mundial. Bueno, hay varios, antes de entrar con Masahiro Tanaka, que lanzó bien en su primera salida, todavía dice que no está preparado para el Opening Day, día de apertura en las Grandes Ligas, pero va a ser muy interesante Tanaka para el equipo de los Yankees. Comenzamos con algunos novatos que se pueden quedar con el equipo este año, que van a estar en los campos de entrenamientos. Sorpresivamente, en el caso de los Yankees, invitan a Jorge Mateo, que jugó el muchacho clase A el año pasado fuerte, pero se robó sobre 80 bases. Él ha dicho en declaraciones aquí que quiere ser el próximo Derek Jeter, pero ahí está un Didi Gregorius. ¿Cuál puede ser el futuro para Jorge Mateo? Yo lo veo como tal vez de regreso a AA, donde van muchos de los prospectos, o hasta el mismo Scranton Wilkes-Barre, que es AAA. ¿Qué piensa de esos muchachos que no cambió Brian Cashman, no solamente Mateo, sino Aaron Judge, y también, claro, Luis Severino, y el grupo con que entra el equipo de los Yankees, la juventud que entra este año?
Bueno, yo creo que no tiene ningún sentido para los Yankees pensar en Jorge Mateo para 2016. Ellos tienen un torpedero que terminó muy bien la temporada pasada, y Mateo necesita continuar puliendo esas tremendas habilidades que tiene en ligas menores. Entonces, en ese sentido, pues lo más lógico es que él inicie la temporada en AA, ver cómo maneja un nivel muy exigente como ese, y entonces eso podría determinar los próximos pasos que toman los Yankees. En cuanto a los demás prospectos que tienen, bueno, Gary Sánchez está pautado para ser el segundo receptor del conjunto. Para eso cambiaron a John Ryan Murphy, para abrirle el hueco a Sánchez, que terminó bien en ligas menores el año pasado y después tuvo una excelente actuación en la Liga de Otoño de Arizona. Luis Severino, para mí, está sembrado en la rotación de los Yankees, tendrá uno de los cinco puestos, y yo creo que ya en el caso de Severino podemos graduarlo de prospecto a una parte muy importante del equipo de los Yankees. Yo te diría que el abridor alrededor del cual hay menos dudas en este momento en el equipo de los Yankees, siendo la única el hecho de que el 2016 será su primera temporada completa. Y el caso de Aaron Judge, bueno, tú sabes que el equipo de los Yankees tiene a Brett Garner, tiene a Jacoby Ellsbury, a Carlos Beltrán en su último año de contrato, a Aaron Hicks, que llegó desde Minnesota. Entonces me parece que lo más lógico es que Judge tenga un poco más de experiencia en ligas menores, que comience la temporada en AAA, que trate de mejorar en algunos aspectos que todavía tiene que trabajar, y quizá ya para el 2017 pueda ser una opción para el equipo de los Yankees.
He hablado durante la temporada muerta que el equipo de los Yankees tiene que comenzar bien y sin lesiones. Esta noticia de que Tanaka no va a estar preparado para el día de apertura, aunque lanzó y no sintió molestia en el codo, tiene que ser, Kevin, no sé qué tú piensas, algo decepcionante para el fanático de los Yankees en saber que, bueno, su primer lanzador ya dice que no va a estar en apertura, con los problemas que puede existir con Teixeira, con los otros jugadores. ¿Qué piensas de esta situación de Tanaka? Y es simplemente los Yankees tratando de decir, bueno, si Tanaka comienza el día de apertura, entonces es algo que no esperábamos y comenzamos en un pie derecho. Pero ¿qué piensa de esta noticia de que Tanaka no comience la temporada?
Mira, Félix, para mí lo preocupante es que Tanaka, por un lado, dice que se siente 100% y por otro dice que no está seguro de que va a estar listo para iniciar la temporada. Creo que en este caso lo importante no es si él va a lanzar o no el día inaugural. Yo creo que la pregunta clave es cuándo se integraría la rotación de los Yankees, porque si esto es un tema de una semana o de dos que él necesita para prepararse hasta mediados de abril, no creo que sea un problema mayúsculo para el equipo de los Yankees. Ahora, si ese periodo de preparación en que él tiene que embarcarse se prolonga, pues no hay duda que sí puede ser un tema difícil para el equipo de los Yankees, que necesitan a Tanaka saludable y lanzando como lo hizo el año pasado, vistas las demás interrogantes que tienen en su rotación, con Sisi Sabathia, entrado en años, hace unas tres temporadas que no lanza de manera efectiva, con consistencia, viene de un tratamiento contra alcoholismo. Michael Pineda dice que quiere tirar 200 entradas, nunca lo ha hecho hasta ahora, y en sus años con los Yankees siempre ha tenido algún tipo de problema físico. Ya dijimos que Severino es un novato, el Nathan Eovaldi terminó lastimado la temporada pasada, Ivan Nova fue extremadamente inconsistente en el 2015, y honestamente me parece que a Nova se le están terminando las oportunidades de permanecer en los Yankees, él necesita un buen entrenamiento. O sea que cuando tú tienes una rotación con tantas interrogantes, tú tener a Tanaka saludable lo más rápido posible, tenerlo listo para lanzar, es importante. De nuevo, si esto es un asunto de que él va a comenzar una semana o dos tarde, pues no creo que sea nada del otro mundo. Ahora, si él va a perder un mes, seis semanas, ya ahí las cosas pueden comenzar a complicarse.
Los Yankees tienen también en los campos de entrenamiento a Brian Mitchell, lo vimos el año pasado, y al zurdo, adquirido vía las selecciones, a James Caprillon. ¿Ve alguno de esos dos jugadores entrar en la rotación antes de que se termine el año, Kevin, Mitchell y Caprillon, para el equipo de los Yankees?
Yo te diría que el que está más próximo a ser parte de la rotación es Brian Mitchell. Y los Yankees en este momento tienen unas seis opciones. Digamos que dos de esas se caigan, pues lo más lógico es que Mitchell pues sea el próximo lanzador en integrarse a la rotación. Hay que recordar que los Yankees enviaron a Justin Wilson al equipo de Detroit y de esa manera debilitaron su relevo zurdo, básicamente porque querían tener un par de lanzadores abridores que ya estén a nivel de AAA, que en caso de emergencia puedan ayudarlos en el 2016. Y está el nombre del venezolano Luis César, que llegó en esa negociación como también un posible candidato. De nuevo, de todo ese grupo, por lo menos basándonos en lo que ocurrió el año pasado, me parece que Mitchell es el que tendría la oportunidad primero, y ya los demás va a depender del entrenamiento que hagan y de la actuación que tengan en ligas menores, que es donde deben comenzar la próxima temporada.
Mirano, algunos de los prospectos que se esperan estén compitiendo para posiciones. Los angelinos tienen a Todd Cunningham, lo vimos en las ligas invernales con el equipo de los Tigres del Licey. Los Astros tienen a Alex Bregman, pero ahí con Carlos Correa como short no creo que va a tener mucha oportunidad. Tyler White también en el infield para los Astros. Los Atléticos tienen varios jugadores también. Mirando aquí rapidito y nombres que uno puede sacar aquí, Jonathan Aro con el equipo de los Marineros de Seattle fue adquirido de los Red Sox. ¿Qué chance le da Kevin a Jonathan, que tiene buenas rectas, de quedarse con los Marineros cuando terminen ya los campos de entrenamientos?
Bueno, yo creo que él tiene una buena oportunidad. Ya Aro tuvo experiencia de grandes ligas con Boston el año pasado. Tiró bastante bien el invierno. Y es un lanzador con buen brazo que tira strikes. Entonces, me parece que con los cambios que hizo el equipo de Seattle en su bullpen, y quizá lo principal fue que cambiaron a Carson Smith, y varios cambiaron a Smith, cambiaron a Tom Wilhelmsen al equipo de Texas. Ya anteriormente había salido Dominic Leon, que se fue a Arizona, Danny Farquhar está con los Rays. O sea que hay una serie de lanzadores que habían estado en ese bullpen que ahora mismo ya pertenecen a otras organizaciones. Y sabemos que, vamos a decir, el equipo de los Marineros reconstruyó su bullpen alrededor de la figura de Joaquín Benoit. Pero me parece que conseguir a Aro en la negociación con los Medias Rojas de Boston fue importante, precisamente porque es un lanzador que está prácticamente listo ya para tirar en grandes ligas, por lo menos basándonos en lo que vimos el año pasado, su actuación breve con Boston, y lo que vimos en el invierno en la Liga Dominicana. Ahora bien, si vamos a hablar de prospectos que se establecerían en el 2016 en Grandes Ligas, yo creo que la lista tiene que comenzar primero con Corey Seager de los Dodgers, que todavía es elegible para el premio de novato del año y que presentó unas tremendas credenciales en el 2015. Yo creo que es un hecho que Seager va a comenzar el 2016 como el torpedero titular del conjunto si está saludable. Me parece que eventualmente lo moverán a la antesala porque el físico de él no es el que uno está acostumbrado a ver en el campo corto. Creo que otro prospecto que vamos a ver establecerse es Byron Buxton con el equipo de Minnesota. Buxton es, dependiendo de los rankings, el número uno, número dos en todo el béisbol. Y es un jugador con unas herramientas increíbles, buenas las bases, buen jardinero. Lo que él tiene que probar es, por un lado, que puede batear consistentemente el picheo de grandes ligas y que puede mantenerse saludable, que no ha podido hacerlo hasta ahora. Si él combina sus factores, no hay duda que va a ser el jardinero central de un equipo que tiene un tremendo material de jugadores jóvenes de posición, porque no es solo, obviamente, Buxton, está Miguel Ángel Sano, está el jugador nacido en Alemania, Max Kepler, que va a tener mucha oportunidad también de establecerse con Minnesota en el 2016. Aparte de una serie de jugadores que podríamos decir que son veteranos jóvenes, el caso de un Eddie Rosario, un Danny Santana, o sea que es un buen equipo de béisbol y me parece que Boston va a tener la oportunidad de establecerse con 22 años de edad. Está el caso de Steven Matz, que también es elegible para ser novato del año de la Liga Nacional. Los Mets pues están planificando entregarle un puesto en la rotación. Vamos a ver si Matz, que ha tenido una larga letanía de lesiones en ligas menores, puede mantenerse saludable. Y por ahí también yo creo que se puede colar el nombre del torpedero de los Nacionales de Washington, Trey Turner. Es posible que Turner comience la temporada del 2016 en ligas menores mientras Dani Espinosa maneja la posición en grandes ligas, pero eventualmente Turner, que llegó en una negociación desde los Padres de San Diego, deberá ser el torpedero del equipo de los Nacionales. O sea que ahí te doy algunos nombres de jugadores jóvenes que podrían ser factor en grandes ligas este año.
Mientras los Orioles, hay mención de que ya se va a llegar a un acuerdo con Giovanni Gallardo, pero tienen también a Dylan Bundy, que viene de lo que es la Tommy John, al igual que Hunter Harvey, un poquito más atrás está Tyler Wilson y Mike Wright. ¿Esos son el plan B para el equipo de los Orioles si al fin y al cabo no pueden firmar a Giovanni Gallardo?
Tú sabes que pensando en el 2016, si Gallardo finalmente firma con los Orioles, ellos tienen que apostar a que Chris Tillman y Miguel Ángel González puedan reponerse de temporadas por debajo, pero tú juntas esos dos con Gallardo, con Waldo Jiménez, y la profundidad del picheo abridor de los Orioles, sin tener un real as de rotación, como por ejemplo tiene Boston ahora con David Price, la profundidad se ve bastante bien. Dylan Bundy, hay que recordar que hace un par de años, antes de lastimarse el codo, era para muchos el principal prospecto del béisbol, y es un lanzador todavía joven con tremendo potencial, y a mí no me sorprendería que él concluya el 2016 en la rotación de Grandes Ligas. Mike Wright no es tan prospecto, por decirlo así, es un lanzador con un techo más bajo que el que puede tener Bundy y el mismo Hunter Harvey, que igual que Bundy ha tenido muchos problemas para mantenerse saludable, tiró muy poco el año pasado. Y me parece que esos dos lanzadores van a comenzar la temporada en ligas menores, porque lo que los Orioles necesitan primero es que ellos prueben que están saludables y que pueden tomar la pelota cada 5 días. Una vez eso ocurra, una vez ellos prueben eso en ligas menores, entonces puede que Buck Showalter evalúe la actuación de sus abridores de Grandes Ligas y entonces pueda decidir si, por lo menos Bundy, el que está más avanzado, pues puede integrarse a la rotación durante la temporada.
Hay otro nombre de interés, los Rangers con Patrick Kiveland, que jugó con los Leones del Escogido. Nomar Mazara, que no vimos mucho de él jugar con los Tigres del Licey, él trata también de estar con el equipo de los Rangers. Los Reales, claro, tienen a Raúl Mondesi. Y el caso de los Tigers, y mira lo que es hacer un cambio y después como que se olvida el prospecto. Yoenis Céspedes pasó al equipo de los Mets, pero los Mets dieron a Michael Fulmer. Y ahora Fulmer, al igual que Steven Moya, Moya, claro, no vino en ese cambio, pero Moya también un prospecto que lo vimos jugar en la Liga Invernales, están ahí mismo por tratar de ganarse una posición con los Tigres. ¿Qué podemos decir de Fulmer y Moya? ¿Lo vamos a ver en las Grandes Ligas este año?
Mira, el caso de Fulmer, en realidad el equipo de Detroit, cuando hizo los movimientos durante la temporada pasada, básicamente el de Céspedes y el de David Price, ellos sabían exactamente lo que estaban buscando, y era hacerse de unos cuantos brazos jóvenes. Y Fulmer, ya después de esos nombres que conocemos del equipo de los Mets, los que forman la rotación del conjunto, vamos a decir que Fulmer era el mejor del resto de lo que quedaba en ligas menores, y es un lanzador con potencial para establecerse en grandes ligas muy pronto. Pero hay que recordar que el año pasado él compartió la temporada entre clase A y doble A. Uno podría decir, bueno, eso quizá en parte fue por la profundidad que tienen los Mets en su sistema de ligas menores, pero lo cierto es que me da la impresión que Fulmer necesita un poco más de tiempo de desarrollo todavía. Y el equipo de Detroit, con Justin Verlander, que terminó bien la temporada pasada, la adquisición de Jordan Zimmermann, Aníbal Sánchez, en realidad están bastante bien resguardados en su rotación. En cuanto a Mazara, tú sabes que el jardinero izquierdo del equipo de Texas es Josh Hamilton, y que sencillamente es imposible esperar que Hamilton se va a mantener saludable una temporada completa. No estamos diciendo que Mazara es la única opción, porque Joey Gallo podría ser otra alternativa para jugar en los jardines para los Vigilantes, pero lo cierto es que este jugador dominicano, Nomar Mazara, se ha estado desarrollando de una manera que, bueno, ya va a estar en triple A en este 2016, por lo menos esa es la proyección en este momento. Va a llegar a triple A con 20 años de edad. Viene de poner unos buenos números entre AA y AAA el año pasado. Y a mí me parece que en el caso de Mazara, sí, su fecha de llegada a Grandes Ligas podría ser 2016. No abril de 2016, pero sí ya más adelante, durante la temporada, cuando él pueda, tener 200 apariciones en AAA. Si puede batear en ese nivel, lo puede hacer consistentemente, entonces yo te diría que ya estaría muy cerca de llegar a Grandes Ligas.
Terminar con los prospectos, Kevin. El equipo nacional es un nombre, ¿no? Se menciona los Max Scherzer y todo eso, pero está uno de los grandes prospectos este año, el lanzador derecho de los nacionales, que yo pienso puede estar en la rotación. Estamos hablando de Lucas Giolito. También tienen a otros jugadores que pueden entrar ahí. O sea, que el equipo de los nacionales, ¿cómo ve a este muchacho? Que por muchos dicen que es el mejor derecho que ha venido en mucho tiempo, que esté en la rotación con el equipo de los nacionales.
Yo te diría que Lucas Giolito es uno de los prospectos más excitantes en ligas menores en este momento. Y hay que recordar que cuando él fue drafteado por el equipo de los nacionales, venía de una cirugía Tommy John. Y la organización ha sido muy cuidadosa con él, en ese proceso de regreso. Y hasta ahora lo que Giolito ha hecho es 8 aperturas por encima de clase A. Y me parece que, igual que Mazara, va a comenzar el 2016 en triple A, probándose en ese nivel y ya quizá teniendo una carga de trabajo más alta en cuanto a entradas y lanzamientos, precisamente como preparación para llegar a Grandes Ligas. El equipo de los Nacionales tiene básicamente su quinteto de abridores sembrado en este momento, pero me luce que a la primera muestra de debilidad o si se presenta alguna lesión, pues Lucas Giolito va a ser, si no el primero, pues uno de los primeros en ser llamado. Igual que en el caso de Nomar Mazara, me luce que su fecha de llegada a Grandes Ligas será 2016 y que cuando llegue no mirará atrás, porque hay que recordar que Steven Strasburg es agente libre después de la próxima temporada y que no hay en este momento certeza de que el equipo de los Nacionales lo pueda retener.
Va a ser muy interesante entonces, tal vez si los Bravos comienzan en el short con Dansby Swanson, a ver lo que puede ofrecer J.P. Crawford para el equipo de los Phillies de Filadelfia, y todo eso entonces comienza a partir del jueves, a donde se reportan los receptores y, claro, los lanzadores. Hay buena noticia para el puertorriqueño Yadier Molina, parece que está recuperado totalmente el dedo pulgar, al igual que Curtis Granderson, que también llega a los campos de entrenamientos del equipo de los Mets. ¿Algunos comentarios finales, Kevin?
Bueno, Félix, solo decir que llega esta época que siempre nos emociona a los seguidores del béisbol. Se reportan lanzadores y receptores, comienzan los entrenamientos y va a ser interesante ver cómo algunas de estas situaciones con jugadores que quizás todavía no tienen un puesto necesariamente seguro en Grandes Ligas se definen a medida que los entrenamientos progresen, y también qué pasa con algunos jugadores que hay que decir que hasta el momento están sin trabajo: Giovanni Gallardo, Dexter Fowler, Ian Desmond, el caso también de Marlon Byrd, David Murphy y otros que aún no firman, aún no consiguen contrato, y uno piensa que en algún momento lo harán, ya hay que decir, durante los entrenamientos.
Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte del equipo de producción, Joy Huber, Joseph Ciancarelli, Jody Burlett, también Alan Moy, Jimmy McLaughlin, Ashley Chavez y Gerald Gray. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ML.com y LasMayores.com con todas las informaciones que tienen que ver con los campos de entrenamientos. Ya Play Ball se aproxima aquí en lo que es la temporada 2016. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.